Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo, este espacio donde entrevistamos a grandes personalidades. Y hoy no es la excepción. Nos acompaña el maestro Mauricio Garza, con más de 54 años de trayectoria en la parte musical. Maestro Mauricio, ¿cómo estás?
Pues contentísimo aquí estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, claro que sí.
Al contrario, es un gusto que nos comparta su historia. Queremos conocerlo, queremos saber. Sí. Todo lo que es referente a su trayectoria, a su historia musical. Pero me gustaría que me dijera, ¿cómo llega aquí a Morelos?
Fíjate que llego a Morelos. Yo inicié muy chico en la música. A los 9 años agarré mi guitarra, agarré una guitarra y empecé a tocar canciones de los Beatles, ¿verdad? Bueno, ya sabes, ¿no? Yo quería ser pianista porque mi papá fue pianista. Fue un pianista muy famoso ahí en una orquesta muy famosa también, la orquesta de Luis Arcaraz. Él fue pianista de esa orquesta. Y bueno, pero como no teníamos piano en la casa, porque pues mi papá ya tenía toda una trayectoria, no necesitaba el piano, ¿no? Bueno, pero entonces yo agarré la guitarra. Y bueno, pasaron los años o todo. Entro a la escuela, ¿verdad? Entro a la escuela de música y todo. Y un día, tomando un curso de jazz ahí en Tasqueña, en el Sindicato de Músicos, estaba yo una madera que ponían ahí muy grande y ponían bolsa de trabajo y ponían instrumenta de instrumentos. Era ahí, ¿no? Eran las redes sociales de ese entonces. Uh-huh. Y junto a mí estaba un muchacho. Y me volteé a ver y me dice, oye, fíjate que ando buscando un bajista, dice, para que se vaya a trabajar a Jojutla. Y yo me quedé así y le dije, pues, ¿y qué? Yo mero. Claro. ¿Verdad? Porque en ese entonces, fíjate que ya mi querido Distrito Federal, el DF, ahora Ciudad de México, pues ya estaba saturadísimo de gente desde ese entonces. Y a lo mejor yo creo que desde más atrás también. Pero bueno, yo ya estaba un poco estresado de tanta gente que había, ¿no? Y yo dije, pues creo que eso ahorita es una oportunidad. Diosito me puso esta oportunidad. Y yo le dije, pues yo, claro, ya maestro, pues a todo dar y todo. Entonces, y ahí te voy para Jojutla. Y así es como vengo aquí a trabajar a Morelos. Me estuve 2-3 años en Jojutla. Ahí conocí más músicos de los que tocaban con nosotros. Y uno de ellos me invitó a trabajar aquí a Cuernavaca. Y me dice, pues ahí en Cuernavaca está padre. Dice, porque ahí vamos a trabajar todos los días. Dije, vámonos. Tuve todavía un año aquí en Cuernavaca. Entonces le dije a mi familia, vámonos para Cuernavaca, porque ya no tiene caso que estemos viviendo acá en México. Ya yo me paso 6 días de la semana en Cuernavaca y un día en México. Entonces, vámonos. Y así fue como yo vine a dar aquí.
¡Qué maravilla!
Cuernavaca.
Bajista, tecladista, músico filarmónico. Sin duda, 54 años se dicen fácil, pero es una gran trayectoria que va sumando muchas experiencias.
Fíjate que es increíble a dónde nos puede llevar la música, ¿verdad? Mi papá me decía, él viajó mucho con la orquesta. Él estudió en Estados Unidos y por eso entró a trabajar con esa orquesta, ¿verdad? Porque el señor Luis Arcaraz era muy exigente y quería gente muy preparada. Bueno, la oportunidad que nos da la música es precisamente conocer tantos y tantos y tantos lugares y bueno, y tantos artistas y tantas personas tan hermosas, algunas no tanto, pero bueno.
Hay de todo.
La mayoría son hermosas, ¿eh? Y fíjate que pues yo he viajado por todo el interior de la República, con muchos proyectos, ¿verdad? Me han contratado para muchos proyectos importantes. Muchos años estuve acompañando a artistas, ¿verdad? Yo empecé muy joven, ¿no? Así que desde chico, a los 17 años, vámonos. Yo por azares del destino, entro a trabajar con un grupo que se llamaba Los Randall. Era un grupo vocal, eran cuatro hermanos, ¿verdad? Tres hombres y una mujer. Bueno, cantaban hermosísimo ellos, ¿no? Y entro a trabajar como músico de acompañamiento ahí con ellos. Y ya de ahí, pues conectándote a esa élite de músicos que acompañan artistas, te empiezan a llamar. Oye, vente para acá. Y, oye, me suples para acá, que yo ando con fulano, yo ando con sutano. Y empiezas a conectarte y empiezas a conocer y a trabajar con muchos artistas. A mí me tocó trabajar con muchos artistas. Padrísimo, te la pasas muy padre porque viajas mucho. Además, como ama uno lo que hace, y pues todavía te paga, ¿no? Entonces eso está padre, ¿no?
Se disfruta.
Eso se disfruta muchísimo, se disfruta mucho. Y bueno, pues... artistas de los que me tuve la oportunidad de acompañar. De ahí, a partir de Los Randall, que fue mi primer trabajo a nivel profesional, me acuerdo que yo tenía como 17 años y en los primeros conciertos que hacíamos con estos señores, a mí me temblaban las piernitas porque yo estaba bien chavo. Y bueno, sabía leer música desde ese entonces ya es más fácil, ¿no? Es lo que me decía mi papá, dice, pues es que la lectura es el idioma de la música y te vas a poder comunicar con los demás músicos que también van a hablar el mismo idioma. Entonces, pero no, sí me temblaban las piernitas. Ya después vas agarrando, como en todo, ¿no?
Claro.
Vas agarrando callo, vas agarrando pues toda la experiencia. Y bueno, me tocó trabajar con Verónica Castro, con Eduardo II, con Felipe Gil, los artistas de aquel entonces, ¿verdad? Bueno... cosas, a veces arreglos un poco difíciles, a veces más fáciles, etcétera. Pero bueno, todo es parte del trabajo, ¿no? Y pues hay que aplicarse, eso es todo, nada más, ¿verdad? Y ahora sí, como lo he visto yo con muchos compañeros queridísimos que yo los llevo aquí en el alma, con los que sigo trabajando todavía, ¿verdad? Ociel Barrios, por ejemplo, Daniel Valladares, son gente muy querida mía y de las cuales yo he aprendido muchísimo, ¿verdad? Bueno, y bueno, pues así es la cosa, Lau.
En camino por la música, sí, maestro, sí. Sin duda, como bien lo menciona, hay un trabajo de disciplina, el estar preparados, sí. Ir agarrando esa experiencia para obtener el reconocimiento, no solamente sí, como claro. Maestro de acompañamiento, sino también vienen estos proyectos personales, ¿no? Muchas
claro,
veces también
sí, cómo no.
Viene esa separación, ese crecimiento de decir, claro. Bueno, ya hice este proceso de estar como músico de acompañamiento, pero ahora tengo mis propios proyectos.
Sí,
¿hacia
sí,
dónde
sí.
voy? ¿Qué pasa
sí,
con
sí,
eso?
Sí.
La parte también creativa, ¿no?
Sí, pues fíjate que a veces de tanto trabajo que tengo, porque pues actualmente estoy trabajando con algunos proyectos, son como tres o cuatro proyectos, he descuidado un poco la cuestión individual, ¿verdad? Uh-huh. Por ahí debo de tener en el baúl de los recuerdos, debo de tener muchas cosas. Algunos bossanovas que yo escribí, que yo hice, algunas cosas instrumentales, porque me gusta mucho la música instrumental. He estudiado una rama de la música que se llama film score, la música de las películas, ¿verdad? Que es muy interesante porque ahí ya... trabajas ya a un nivel ya espiritual, claro. Podríamos decirlo así,
sí,
¿verdad?
Y que pocos lo hacen.
Pocos lo hacen. Williams, no sé, mucha gente muy, muy preparada. Leonard Bernstein, que yo lo admiro muchísimo, a Leonard Bernstein. Gente que ha hecho gran música, música espectacular, y ha hecho una escenografía para todas las películas. Es impresionante porque la música te puede hacer llorar, te puede hacer reír, te puede hacer ponerte nostálgico, te puede poner como quieras. La música es muy poderosa, ¿sí? Y a ese nivel trabajas a un nivel ya espiritual, bien padre, ¿no? Y bueno, he incursionado un poco en eso. Pero bueno, ahorita con algunos proyectos que estoy trabajando, estoy saturadísimo de trabajo y de ensayos, ¿no? Me dice mi esposa, dice, no, pues ya te la pasas ensayando todos los días.
La vida
ya no estás
es un
aquí
ensayo,
en la casa,
sí.
¿No? Es que de la vida es un ensayo.
Sí.
Pero bueno, es parte también de, ¿verdad? Y lo que tú mencionabas hace un momento, que sí hay que tener una disciplina muy, muy, muy rígida, muy constante. Yo cuando llegué a dar clases de piano, por ejemplo, yo les decía a mis alumnos, porque luego me decían, ay, maestro, es que me da flojera. Digo, mira, nada más siéntate 10 minutos al piano. Nada más 10 minutos. No, a los 10 minutos te paras y te vas. Ya, nada más 10 minutos. Ponte estos ejercicios que te voy a dejar, sale, órale pues. A la otra clase me decían, maestro, no fueron 10 minutos, me aventé como 2 horas, dice. Entonces el chiste es sentarte y empezar, ¿verdad? Es uno de los, de las cosas que yo siempre les recomendé a mis alumnos. Ahora ya no doy clases porque ya ni
no hay tiempo.
Ni tiempo tengo de dar, sí. Y ya la paciencia tampoco.
Así es. Sí. Maestro, bueno, justo de esta parte, sí, ¿no? De la disciplina, de la docencia, el músico sí, siempre está activo, siempre está sí, en constante pues disciplina de estar practicando el instrumento, de sí, estarse claro, ejercitando, pero sobre todo también esta parte de ese reto, ¿no? De repente les sí, llegan proyectos que dicen, vamos sí, a hacer este repertorio, ¿no? Es repertorio sí, que muchas veces dices, no lo he tocado nunca en la vida, claro, y que tengo que estar, pues, entrándole, ¿no? ¿Cómo es esa parte de la preparación para ir acompañando? Y muchos también de los músicos que son sí, virtuosos, no, que viene la parte de la improvisación.
Platíquenos. Ah, ¿cómo no? Claro que sí. La improvisación es algo admirable porque es tu lenguaje. O sea, es lo que traes tú dentro, la esencia que tú traes. Y eso es padrísimo, ¿no? Porque la parte de la improvisación es muy, 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 muy bonita, muy interesante. Pero lógicamente, para llegar a hacer unas buenas improvisaciones, no para impresionar a nadie ni nada, sino simplemente para tú sentirte bien contigo mismo y pues las demás personas que lo disfruten también, así como uno lo disfruta también, ¿verdad? Para llegar a eso, pues sí, hay que prepararse, hay que tener una preparación, hay que estudiar duro, ¿no? A veces piensan que nosotros los músicos nomás nos divertimos y estamos echando relajo y todo, pero atrás de eso hay un trabajo enorme de preparación y de estudio y de sentarte, pues, horas y horas, ¿no? Yo, como he tomado un gran ejemplo de un trompetista, de los mejores trompetistas del mundo, que se llama Arturo Sandoval. Él lo que dice, pues es bien cierto, decía. Él dice, yo podría en estos momentos estar manejando una troca. Digo que es trabajo también, todos son trabajos y todos son bendiciones. Dice, pero yo podría estar en una siembra, podría estar haciendo otras cosas, pero no. Estoy sentado en mi casa con mi instrumento, disfrutando. Y lo primero que hago es darle gracias a Dios por 5 o 10 segundos. Es lo primero que hay que hacer, darle gracias a Dios de que puedes estar en tu casa sentado, sentadito, cómodamente, sin ningún peligro de nada. Estás en tu casa y estás estudiando lo que te gusta. Entonces es padre, ¿no? Pero sí hay que hacerlo. O sea, es constancia, 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 constancia. Y bueno, ese es el camino que te lleva al éxito, ¿verdad? Al éxito.
Así es. Y con esta frase nos vamos a quedar. Que sí. Vamos a escuchar una ejecución, por supuesto, del maestro Mauricio Garza en el piano. Quédese, esto es Voces del Tiempo.
Hola, ¿cómo están? Soy Mauri Garza y bueno, voy a interpretarles una canción que para mí es algo muy representativo porque, bueno, crecí yo con este tipo de canciones y además esto es Radio Universal, desde Ocotepec hacia el mundo. A ver qué les parece un gran compositor.
Where it began, I can begin to know him. But that I know that's growing strong. Was in the spring. Spring becomes someone. I believe that you come along. And watching her reaching out, watching me, watching you. Seems so good. heart. To be lived in the voice. Oh, I look at the night. And it don't seem so lonely. We fade it up, we only do. And when I heard drums on my shoulders, how can I hurt when I'm holding you? Reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, but time never seems so good. The time never seems so good. I've been hard to believe in the world, sweet Caroline.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo. Estamos conversando, estamos conociendo la historia del músico, del maestro Mauricio Garza. ¿Qué es estos Voces del Tiempo? Maestro, después de esta interpretación quisiera preguntarle, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es esa experiencia, esa sensación cuando llega la parte de la ejecución, el momento sí. De cuando dicen el maestro y su solo? ¿Qué pasa ahí?
Ah, bueno. Ahí viene algo bien interesante, ¿verdad? Sucede algo muy padre en uno. Y bueno, entra un poquito el ego que tenemos. Porque todos tenemos un ego. Claro. Entonces, es padre porque pues ahí sacas todo, ¿no? Ahí sacas muchas cosas y mucho depende también del estado de ánimo que en ese momento te encuentras. Y bueno, por lo mismo, yo creo que siempre es bueno estar de buen humor y echando relajo.
Así es, justo creo que es una de las características que tiene usted, maestro Mauricio. Pues todos los músicos lo conocen por esta parte de ser simpático, de tener este humor, quizás a veces está un poco ácido, pero que de cierta forma es.
Me encanta el humor negro.
No es para todos,
Claro.
Maestro, en este andar por la música ha estado en grandes escenarios, como bien lo menciona, con grandes artistas. ¿Cuáles son esas anécdotas? Los músicos siempre traen unas anécdotas maravillosas olvídate. Vamos a traer a padrísimo. Muchos otros músicos seguramente, donde se hacen las mejores, las mejores convivencias, claro. Comparten muchas experiencias. Sí. Cuéntenos.
Bueno, por ejemplo, fíjate que yo me acuerdo dos conciertos que hicimos en la Plaza México. En un concierto le abrimos su show a Mijares. Y en el otro concierto que hicimos en la Plaza México le abrimos su show a Margarita, ¿verdad? La diosa de la cumbia. Y bueno, sobre todo con Margarita, yo estuve platicando con el señor que toca el bajo ahí con ellos, agradable, muy agradable señor, y me decía, es que mi bajo está roto de este lado, de acá, que no sé qué, y yo pues decía, ¿y cómo le presto el mío? Porque el mío es, yo llevaba en ese entonces un bajo de 6 cuerdas, porque pues era la moda, ¿no? Y no me gustó mucho, pero bueno, y yo pues casi que le dijo, pues maestro, y no, dice, nada más le comento que no sé qué. Y bueno, eso pasó esa vez y en grandes escenarios, por ejemplo, estuve en el Auditorio Nacional, dos conciertos también en el Auditorio Nacional. En un concierto le abrimos a Gilberto Santa Rosa, ¿verdad? Uh-huh. Es impresionante ver cómo tocan esas personas, ¿no? Es qué bárbaros, ¿no? Yo estaba en una de las piernas de ahí del auditorio, atrás del pianista precisamente, y yo lo veía y no, es muy bonito verlos cómo disfrutan y los ve uno y dice, oye, pues está re fácil. No, pero está bien fácil, así está bailando y todo. Pero atrás de eso, volvemos a lo mismo, atrás de eso hay un trabajar que no tienes idea, ¿no? Eso es impresionante. El otro concierto que hicimos en el Auditorio Nacional fue abrirle a Céspedes, a Francisco Céspedes, ¿verdad?
Sí.
Es un artista también muy, muy, muy padre. A mí me gusta mucho, unas canciones preciosísimas. Te hace llorar, porque a mí me hizo llorar, ¿no? Y bueno, a mí, otro de los que me hacían llorar a mí era Ricardo Cherato, porque yo hice varias presentaciones con él y tenía un show tan hermoso. Ponía una pantalla atrás del escenario donde se presentaba y pasaba imágenes de cuando él era niño y contaba unas anécdotas que no, te hacen llorar. Y yo soy re llorón. Y bueno, así, ¿no? Anécdotas, por ejemplo, una anécdota con... Esa es chistosa. Uh-huh. con el gran maestro, el Javier de la Cueva, ¿no? Le mando un saludo, un abrazo a mi hermanazo, el Javier, Javi de la Cueva. Bueno, estábamos trabajando en un lugar que se llamaba La Concordia, aquí en Acapancingo. Él tocaba con mi compadre Gerardo Rayado y con el Che, Carlos Ríos, el Che, tocaba la batería. Yo tocaba con un amigo mío que teníamos un dueto, un amigo mío y yo, que este amigo le decíamos el Funky, ¿verdad? Ese Funky es todo un personaje. Teníamos que hacer un programa
nada más
para hablar de él, nada más. Bueno, él llegó a tocar, tocó muchos años el bajo con Javier Batis. Tuvo la oportunidad de tocar con Santana. Uh-huh. Y bueno, y tocaba muy bonito la guitarra y cantaba muy bonito. Entonces él y yo hicimos un dueto. Yo con el teclado y él con su guitarra y los dos ahí cantábamos y todo. Entonces alternábamos con Javier de la Cueva y estos muchachos, ¿no? Y un día a Javier se le olvidó su base de su tijerita del teclado. Uh-huh. y me pidió la mía. Sí, cómo no, Javier, claro que sí. Entonces bajé mi teclado y aquí está la tijerita. Pero mi tijerita estaba como un poco barrida de donde se amarra, donde se aprieta. Entonces pone su teclado Javier y pues yo no pensé que fuera a pasar eso. Empiezan a tocar. Y él tocaba parado en ese entonces, ahí paradito. Y parado. Y de repente yo creo que le pegó muy fuerte al teclado. Se emocionó demasiado porque sí. Así pasa. Y se abre la tijera y se va para abajo el teclado. Con todo y tijera y se fue para abajo. Pero aquí lo chido es que Javier se siguió tocando abajo. Siguió tocando en el piso. O sea, me vale a mí, yo sigo tocando en el piso. No, y todo mundo estábamos, pero sí, botados de la risa, ¿no? Porque ya terminó, por fin terminó la canción, ya lo ayudamos otra vez y ya lo amarramos ahí, y ahora sí ya quedó bien.
Improvisando pero, bueno, en el suelo, sí.
Así como esa anécdota, pues hay tantas y tantas y tantas que no tienes idea. Es
maravilloso.
Cosas que de repente el lo que le llamamos el factor sorpresa, ¿no?
Así es.
Que, ¡ay! ¡Híjole! Sí, así es. ¿Qué pasó aquí? Y bueno, tantas y tantas cosas.
Qué maravilla, maestro. De estas influencias musicales del jazz, sí. Bossa nova, estamos hablando de boleros. ¿Cuáles son sus preferidas? ¿Cuáles son esas influencias musicales también que lo acompañan?
Fíjate que tengo unas influencias A mí de por sí el bajo me gustó mucho, siempre me gustó mucho el bajo y el contrabajo. Y mi papá me decía, estudia el bajo y el contrabajo porque nunca te va a faltar la chamba. Y así lo hice, ¿no? Porque yo quería ser guitarrista también, uh-huh. Ya sabes. Y bueno, sí, el bajo, yo admiré mucho, mucho a un bajista y tengo mucha influencia de él, de un bajista que era de un trío que se llamaba Grand Funk Railroad. Uh-huh. Era un trío de rock. Rock un poco progresivo y todo, pero este cuate tocaba impresionante. A mí me gustaba mucho su sonido, sobre todo él. No. Increíble este señor. Yo tengo mucha influencia de él. Tengo mucha influencia de Paul McCartney porque es muy melódico con el bajo. Él hace cosas muy bonitas. Tiene unas líneas muy bonitas de bajo y hace cosas muy impresionantes. Yo, cuando me ha tocado hacer algunos tributos para los Beatles, etcétera, pues en esos, en los que ahora les llaman los tributos famosos, ¿verdad? Fíjate que tienes que meterte hasta dentro de la canción y escudriñar todo lo que hizo cada instrumentista ahí. Y bueno, yo he encontrado cosas impresionantes que ha hecho Paul McCartney en el bajo. Es uno de mis bajistas preferidos, ¿verdad? Pianistas, pues bueno, David Page, el de Toto, por ejemplo, es impresionante, me gusta mucho. De los jazzistas, pues Oscar Peterson, hay algunos otros, ¿verdad? Que también son muy virtuosos y muy estudiosos, porque aparte del virtuosismo, pues es que viene lo mismo, volvemos a lo mismo, sí. ¿Verdad? El estudio y la práctica es lo que yo alguna vez siempre les decía a mis alumnos y a mi hijo, que él es baterista, uh-huh. El Mauri chico, el Mauri junior, y sí, lo que le decía yo, pues el puente es la disciplina.
Así es.
Aquí estás, pero ahí está el éxito. Pero hay un puente que se llama disciplina y hay que meterle duro a la disciplina. Y bueno.
Mau, hay un antes sí. Y un después en la música. Te ha tocado, sí. Yo creo que, pues esos cambios, ¿no? Esos sí. Cambios, esa transición de la música. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión que te merece acerca de cómo ha sido la industria musical uh-huh. antes y ahora? ¿Hacia dónde vamos?
Fíjate que todo pues va cambiando todo. Y nos tenemos que adaptar a los cambios. No podemos quedarnos estacionados en el pasado, ¿verdad? Uh-huh. Yo me acuerdo, antes eran otras formas totalmente diferentes, ¿verdad? Yo grabé muchos discos en Mozart. Todavía existían las casas grabadoras, Mozart, CBS, ¿verdad? Una anécdota que a mí me impresionó mucho. Estábamos grabando. Bueno, la primera vez que llegamos a Mozart, es una escalera así muy grande, muy ancha la escalera, y vas subiendo la escalera. Conforme vas subiendo, lo primero que vas viendo es una fotografía de Pedro Infante. O sea, se te va apareciendo así, el Pedro Infante. Es un mural que tienen de Pedro Infante ahí, ¿no? Y ya después nos comentaban ahí las personas que trabajaban ahí, dice, pues es que este señor, Pedro Infante, es el que sigue vendiendo muchísimos discos. Uh-huh. Es el que más vende discos. Eso es impresionante. Y bueno, era todavía cuando grabábamos en discos de acetato, ¿verdad?
Claro.
Los ingenieros eran impresionantes, hacían cosas. Eran magos, no eran ingenieros, eran magos. Porque eran cintas de 4 pulgadas. Y había y no había de que regrésale, bórrale, ¿no?
No.
Hay que cortar la cinta. Y la pegaban con Durex. O sea,
sí, era artesanal.
Era artesanal, sí. Trabajos artesanales. Y es impresionante eso en aquel entonces, sí. ¿No? Eso era lo que se usaba en ese entonces. Y bueno, lógicamente, pues todo va innovando. Uh-huh. Y tenemos que ir adaptándonos a esos cambios, ¿verdad? Yo creo que ahora la industria musical, pues muchos han hablado un poco mal de ella, pero no, son los mismos cambios que se han generado por la misma tecnología, ¿verdad? Que la tecnología, pues nos va ganando la tecnología. De repente tú compras algo y a los 6 meses... ya está obsoleto. Así ¿por qué? Porque ya hay 10 cosas mejores que la que tenías. Y dices, bueno, pero ¿cómo? Si la acabo de comprar, ¿no?
Las actualizaciones.
Y nos pasa en todos nuestros aparatos que ya tenemos ahora en la casa, ¿no? Entonces, sí, así es. Pero, pues yo creo que es más bien es otra forma de ahora disfrutar de la música y de los artistas, ¿verdad? Ahora la apertura es internacional, mundial. Ahora tú puedes ver, antes yo me acuerdo que yo ponía mi grabadora y en el radio y ponía mi cassette para grabar la canción y de repente entraba el locutor, ¡chin! Le tenías que quitar. Sí,
era un y bueno,
ahora ya no. Sí. O sea, ahora ya los muchachos de ahora, los músicos actuales, los músicos de unos años para acá, tienen unas herramientas impresionantes, ¿no? Pero es la misma tecnología. Y bueno, decía un amigo mío con el que trabajaba también algunos años, un proyecto muy bonito, me decía, bendita tecnología. Hay que aprovecharla, ¿no? Así, hay que aprovecharla, ¿no? Ahora, o como me dice Ozzy, de repente me dice, hay que hacer uso de las instalaciones, mi lord.
Así es, maravilloso.
Así es.
Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando sí. con el maestro Mauricio Garza. Quédese con Voces del Tiempo. Regresamos.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso. Estoy segura que están disfrutando de esta maravillosa conversación con el maestro Mauricio Garza. Si estuviéramos ahorita en una tienda de instrumentos, maestro, sabemos que es muy importante y a veces yo creo que hasta atesoramos más que a la familia esos instrumentos, estos fierros que nos acompañan también de cierta forma en el largo camino, en este caso de la música. ¿Cuáles son estos instrumentos desde el primer instrumento que lo acompañó en sus inicios hasta estos que añora en la actualidad? ¿Cuáles son esos instrumentos?
No, hombre, qué barbaridad. fíjate, Lau, que pues como se lo he dicho a muchos amigos míos, como tú, como grandes amigos y amigas, ¿verdad? Que tengo, nos ponemos a platicar y todo, y yo les digo, pues como yo nunca fui de alcohol, ni de drogas, ni nada de eso, por recomendaciones de mi papá. Mi papá siempre me recomendaba eso y pues, afortunadamente le hice caso. Y ya también al señor que no te suelta de la mano, no me ha soltado. Bueno, a raíz de eso, mi adicción fue coleccionar instrumentos. Entonces yo empecé a comprar instrumentos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mi primer bajo que me compré, porque yo tenía una guitarra Fender, que era con la que yo trabajaba, en un grupo que tocábamos música de mocedades y todo eso, ¿no? En un café cantante allá en México. Y ahí fue donde yo conocí al amigo que me llevó a las grandes ligas tocando el bajo. Bueno, me compré un bajo Framus en aquel entonces, azul, porque los primeros 2-3 trabajos él me prestó su bajo. Ya después yo me compré el mío, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, ese bajo ya no lo tengo. No sé qué le pasó, creo que la vendí o no sé. O lo cambié por unos micrófonos, no me acuerdo. Pero bueno, a partir de ahí yo empecé a coleccionar. Y a mí me ha gustado mucho, fíjate que yo veo a algún artista que me gusta, uh-huh. ¿sí? Y veo el instrumento que utiliza y analizo su sonido y analizo, pues, la comodidad y todo. Y trato de conseguir un instrumento igual que ese, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues, he conseguido instrumentos como los que usó Paul McCartney. Uh-huh. Tengo por ahí un bajo como el de James Simmons, el de Kiss, ¿verdad? Uh-huh. Y así son instrumentos pues, de colección, ¿no? Guitarras, también tengo algunas guitarras ahí también. Pero sobre todo, te digo, un artista que me gusta y veo qué instrumento usa y si tengo la oportunidad de adquirirlo, pues adelante, ¿no? Uno de los bajistas que me ha gustado mucho y que fíjate que ahora estoy tocando salsa también, ¿no? Estoy en una orquestita ahí de salsa. A mí me gustó, siempre me ha gustado la salsa. Desde chavo me gustó mucho la salsa. Yo admiro mucho a Rubén Blades. Uh-huh. Rubén Blades, y había un grupo que lo acompañó a él y que hizo varios discos con él, ese grupo se llamaba Seis del Solar, y el bajista, el señor Raúl Viñas, usa un bajo Yamaha, ¿se puede?
Sí, claro. Okay. Pues.
Yo cuando lo vi dije, yo quiero uno de esos. Uh-huh. Y lo compré. Lo compré. Y así, ¿verdad?
Sí.
Fui comprando así, comprando. Y comprando y vendiendo también, porque de repente pues hay que darle salida a algunas cosas para que vaya circulando todo y vaya fluyendo todo y vengan cosas nuevas y así, ¿no?
¿Verdad? Y los instrumentos también se vuelven como una persona, ¿no? Una persona sí, favorita. Hay ese instrumento en el que dices, híjole, sí compré uno a lo mejor de una gama más alta y todo, pero hay uno que dice, ay, este no sé por qué, pero cuando salgo con él me da hasta cierta confianza, cierta suerte. Sí, siempre hay ese instrumento, ¿no?
¿Cómo
que
no?
Se atesora. ¿Cuál es
¿cómo
el suyo?
Fíjate que yo ahora últimamente, bueno, hace unos años, conseguí una señora publicó un bajo de 5 cuerdas, muy bonito, que porque lo estaba vendiendo porque su hijo ya no lo quería, que ya no quería estudiar. Y yo cuando lo vi la fotografía, le dije, oye, está bien bonito el bajo. Y lo está dando barato. Sí, me contacté con la señora y fui y se lo compré. Y no es un bajo de una gama muy alta. Uh-huh. Es un bajo de una gama media. Pero ¿qué crees? Es el que más me gusta.
El sonido.
El sonido, la comodidad del brazo, todo, ¿no? Me pasa lo mismo con los teclados. Por ejemplo, teclado que estoy usando ahorita. Vi a un amigo que fue a tocar con nosotros a un grupo de música versátil y yo escuchaba su teclado. Yo estaba tocando el bajo en ese entonces ahí y él tocaba el piano. Y yo lo oí y dije, oye, qué bonito suena tu Yamaha. Y me dice, no, maestro, dice, no es Yamaha. Dice, este es un keyboard. Titán. Yo dije, ah, caray, no, pues va a estar acá. No, maestro, está, pero acá, dice. Y me dice, pues te deberías de comprar uno, maestro, dice, porque pues sí está, además están a un precio muy accesible. Y pues sí, me lo compré.
Así es.
Sí. Y sí, está muy padre, ¿no? Ahí en tu casa tengo pues, otros teclados que he comprado, con los que he trabajado mucho también. Y pues de las marcas reconocidas que puedes usar a nivel profesional, como es Korg, Yamaha, Roland. Últimamente compré un Roland muy bonito. Son impresionantes los sonidos que tienen esos teclados. Es impresionante, ¿no?
Y que lo van a acompañar durante
esta
trayectoria.
Hace algunos meses me invitaron a Puebla a tocar con un grupo muy bonito, un grupo que toca música de los 80s en inglés. Y me llevé este teclado Titán, porque yo iba tocando el teclado, y me llevé este Titán y arriba puse el Roland como teclado de apoyo. Y no, impresionante, porque los sonidos son igualititos a los de los 80s. O sea, son teclados que ya tienen una tecnología pues muy, muy padre, muy avanzada. Uh-huh. Y bueno, te satisfacen mucho.
Así
¿no?
es.
No son baratos, pero...
pero vale la pena.
Ah, vale la pena, vale la pena. Valen lo que cuestan.
Así
¿no?
es. Sí. Maestro, el consejo que le daría para todas las personas que están en esta parte de la iniciación artística, que se quieran dedicar a la música, ¿cuál es el consejo que le daría a las nuevas generaciones?
Pues fíjate que un consejo que yo podría sugerir, ¿verdad? Sería que primero, antes que nada, tener paciencia, que tengan mucha paciencia, no se me desesperen. Esto, yo lo que les decía yo también a mis alumnos, lo que les decía yo a mi hijo también, a mi otro hijo también, el viaje de 1,000 millas empieza con un paso. Eso es. Entonces hay que ir paso a paso, sin desesperarse, porque todo es un viaje y además hay que disfrutar ese viaje. Hay que disfrutar, no hay que desesperarse y hay que botar la toalla, ¿no? Porque he visto muchos amigos, muchos jóvenes que se me desesperan y de repente dicen, no, ya no quiero estudiar, me voy a dedicar a otra cosa. Pero bueno, la paciencia es creo que uno de los ingredientes principales es un ingrediente medular para poder alcanzar grandes metas. Una recomendación también que a mí me hacían varios maestros y que la he llevado a cabo y sí funciona. Hay que hacer las cosas primero despacito. Primero despacito, una escala en el piano despacito. Le va subiendo de velocidad y tu mismo cuerpo es el que te va dando la velocidad. ¿Por qué? Porque así es de maravilloso el cuerpo. Es una máquina increíble, ¿no? Entonces tú mismo vas a ir sintiendo, pero empiecen despacito, despacito, despacito y ya se va dando la velocidad, etcétera, etcétera. Y el aprendizaje y... por ejemplo, algo que a veces cuesta un poco de trabajo en la cuestión hablando musicalmente, ¿verdad? Sí. la cuestión armónica es difícil a veces en comprenderla porque es muy compleja. Uh-huh. Es muy compleja. Yo de repente le hablo a Ozzy, oye, Ozzyto, ¿qué hago aquí, güey? O sea, tengo este acorde y este otro acorde, ¿qué escalas uso? Porque de repente ya estoy así. Y él inmediatamente me saca del apuro, ¿no? Ah, sí, mira, es esta, se usa esta escala, y puedes usar esto, esto, otro. Bueno, entonces yo les sugiero que lo hagan despacio y que las cosas armónicas, como alguna vez un maestro de allá en México me decía, la armonía hay que comprenderla. Cuando tú la llegas a comprender, empiezan a pasar cosas maravillosas porque ya te empiezan a caer, sí, como dicen por ahí, los 20, ¿no? Uh-huh. Te empiezan a caer los 20 y dices, ah, es que esto ya es por esto. Y esta aquí es por esto y esto es por esto. Se empieza a facilitar cada vez más. Entonces, no hay que desesperarse, hay que ir tomando las cosas con calma. Sí. Yo eso es algo que les puedo sugerir, pues como consejo, ¿verdad?
Paso a pasito.
Paso a pasito. Así es. El viaje de 1,000 millas empieza con un paso.
Maestro, ¿cuáles son los proyectos en los que actualmente está participando?
Ah, mira, estoy participando, fui uno de los fundadores de la Big Band de Cuernavaca, ¿verdad? Es una orquesta impresionante. Yo cuando estudiaba en México, en el sindicato estuve tomando algunos cursos de jazz. Ahí había una orquesta Big Band, una Big Band por parte del sindicato, y es impresionante escuchar una Big Band. Es, uh-huh, es una emoción muy, muy, muy grande, muy fuerte, ¿verdad? Y estoy ahorita en ese proyecto de la Big. Sigo, seguimos ahí vigentes. Acabamos de terminar de hacer un disco con un grupo de Huitzilac que se llama Huitzilin.
Sí, Huitzilin.
Uh-huh. Es un proyecto muy interesante. Yo nunca había tocado ese tipo de música porque es música prehispánica, uh-huh, fusionada con rock, uh-huh, con pop y con blues y con rhythm and blues. Y bueno, es algo muy interesante. Y el muchacho, el iniciador de este proyecto, a mí me dio luz verde. Me dijo, maestro, lo que quieras hacer es... Tú eres una persona que lo que tú quieras hacer... Y yo dije, bueno, pues por ahí hubiéramos empezado. Entonces ya acabamos de terminar ese disco. Yo hice todo el bajo, hice muchas cosas, algunas cosas con el órgano, uh-huh, y con el piano también. Y bueno, quedó precioso el disco, quedó hermosísimo ese disco. Se los recomiendo ahora que salga a la venta. Ya tenemos un primer piloto, uh-huh, al aire, ¿verdad? En algunas plataformas. Si pueden escucharlo, escúchenlo. Está muy, muy interesante. Las letras son profundas, tienen un contenido muy educativo. Y bueno, escúchenlo, de veras es padrísimo. Estoy en ese proyecto también. Uh-huh. Sigo en el proyecto de un proyecto que amo muchísimo, que es un trío de jazz y un cuarteto de flamenco, uh-huh, con unos hermanazos que yo amo. ¿Sí? ¿Puedo decir quiénes
son?
Sí,
claro, adelante.
Bueno, Ozzy Barrios, Daniel Valladares y mi hijo, Luigi. Luigi, mi hijo Luigi, está con nosotros tocando la batería a veces, y a veces el cajón peruano, el cajón flamenco, perdón. Y bueno, esos proyectos seguimos vigentes con ellos. Hemos durado muchos años.
Nos presentamos
los sábados en Casa Hidalgo. Los viernes ahora también estoy en otro proyecto con una orquesta de salsa, tocando los viernes en un restaurante ahí por Las Palmas, ¿verdad? Se llama Ismaela, uh-huh, el lugar, los invito. Si les gusta la salsa y quieren echar bailongo, váyanse, uh-huh, a Ismaela. La bandita está sonando muy, muy bien. Yo me integré hace algunos meses con ellos. Ellos ya tenían mucho tiempo integrados. Entonces, ellos ya tienen todo ensamblado perfectamente bien. Entonces, aquí el que se tuvo que poner las pilas fue tu servidor, ¿verdad? Entonces, estoy con ellos también. Algunas cosas con mi esposa. Mi esposa es cantante.
Saludos,
hemos hecho algunos. Saludos, Adri. A veces hacemos cosas de a dueto. Uh-huh. Yo le acompaño unas canciones a ella. Hemos hecho algunos eventos con ella y yo solos de a dueto. A veces se nos une Luigi con las percusiones o con la batería. Y bueno, pues también esos otros proyectos. Entonces, sí, pues ahorita es lo que más o menos lo que,
están ahí,
lo que estamos ahí.
Síganlo en las redes sociales como Mauricio Garza, ¿verdad?
Garza, sí,
es para
sí,
que
sí.
lo sigan y conozcan más de su trayectoria. Vamos a hacer una pausa
claro
y regresamos con la recta final de Voces del Tiempo. No se vayan.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Voces del Tiempo. Ya sea que lo vea en la mañana, en la tarde o en la noche, comparta esta transmisión de Voces del Tiempo. Estamos conversando con el maestro Mauricio Garza ya en la parte final, en la recta final de este programa. Ha sido una delicia su acompañamiento, maestro, en
Muchas
esta
gracias,
conversación.
Gracias,
platicar
gracias,
todas
gracias.
Estas anécdotas.
Sí,
y pues
claro.
me gustaría que le dijera a la audiencia que lo está viendo, que lo claro. está escuchando, a sus familiares, a todas esas amistades, ¿cómo le gustaría ser recordado?
Pues que me recuerden como siempre he sido, ¿no? Así relajiento y despapalloso y todo. Sí, dicharachero y porque bueno, así yo creo que traigo mucho de mi papá, porque mi papá era un hombre muy, muy alegre, muy dicharachero y muy, le gustaba el humor negro también. Sí. Y bueno, no. Okay. Entonces, pues sí, estaría padre, ¿no? Que lo recuerden a uno así como la esencia que uno tiene, ¿no?
Así
¿verdad?
Es.
Alegre y... Ya sabes.
Hay amistades que ya se nos adelantaron, lamentablemente,
sí,
que ya
claro
se
que
nos
sí.
fueron, otras que ahí vamos. Voy a retomar una frase del maestro Javier de la Cueva que
Eso.
decía, para allá vamos, pero no empujen.
Exactamente, no, pero no empujen.
¿Cuál sí. es, con qué se queda de estas amistades entrañables, de toda esa solidaridad con estos músicos que lo han acompañado a lo largo de su vida?
Uy, no, pues todos, yo los quiero mucho porque somos una hermandad, somos una familia, ¿verdad? Y la mayoría de todos los compañeros con los que me ha tocado trabajar, pues siguen siendo mis amigos.
Uh-huh.
Y yo estoy muy agradecido con ellos porque me brindan su amistad también, ¿verdad? Y pues les mando un abrazo. A todos y un beso.
Un beso y un abrazo. Y estoy segura que sí, queremos escuchar. No podemos cerrar este programa, claro, por supuesto, con una interpretación, pero antes un chiste. Sabemos que tiene un gran repertorio, así que, maestro, por favor, no puede faltar ese chiste clásico que
Oye,
lo hace.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. Oye, bueno, pues, a ver, ahí te va. Ahorita me acuerdo de uno muy padre sí. que llega, llega un señor, estaba fónico y llega en la noche. Y le toca al doctor, tac, 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 tac. Y abre la puertita y la señora, diga, está el doctor. Y la señora dice, no, pásale.
Maravilloso. Y con este chiste, así es como nos vamos. Despedimos esta entrevista Voces del Tiempo. Estuvimos conversando con el maestro Mauricio Garza, con una gran trayectoria, 54 años en la música.
Bueno, sí, perdón, ¿sí? que te interrumpa tantito. Un saludo, gran saludo también para Omar Chaparro y todo el equipo de producción, todo el equipo que estuvimos también trabajando con ellos en así. El programa No Manches, ¿verdad? Impresionantes cosas que nos pasaron ahí, muy buenas. Le mando un abrazo al tremendo Omar.
Así es, por ahí debe de estar el programa que incursionaron sí, sí. con varios músicos de aquí, sí. de Morelos, en este programa donde era todavía de aquellos tiempos donde
sí, claro.
había música en vivo en los programas.
Por supuesto,
¿no?
claro,
y
sí, sí.
se hacían estos sonidos,
sí,
estos efectos.
Todo es. Y nos equivocábamos sí. y
Exacto.
era un relajo y bueno, y vámonos
sí.
acá.
Además vestidos de luchadores.
Y vestidos de luchadores.
Y después se trasladaron aquí a la parte local con
sí,
Arturo
sí,
Ortiz,
sí.
Ray Cárdenas
claro.
y los hijos,
de
la
Guayaba. Claro
así
que
es.
Sí.
¿Cómo no? Qué
un saludo y un abrazo a todos ellos.
Así es,
claro
maravilloso.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Mauricio,
no, gracias
por esta
ti,
conversación. Siempre es un gusto pues recibirte. Esta es tu casa.
Muchas gracias.
Y pues a
sé.
Que sigan claro. tu trayectoria y que
sí,
vayan
claro que
a los
sí.
lugares, por favor, donde se están
claro
presentando.
Sí.
Casa Hidalgo.
Casa Hidalgo. Sí.
Y viene una próxima presentación con Flor Amargo en Xochitepec.
Vamos a acompañar a Flor Amargo en Xochitepec ahora el 1 de noviembre. No falten, por favor. Es una muy buena pianista y bueno, está locochona también. Así, así Big, como yo, igual.
Y la Big Bang de Cuernavaca también, de Cuernavaca, por favor, ahí con Kenji y pues sí, todos los grandes músicos que acompañan, claro, a la Big Bang.
Ahora con Huitzilin nos toca este jueves y este viernes también en la Feria del Libro. También vamos a estar en dos municipios, eso, Xocotla y en Zacatepec. Vamos a estar el jueves en Zacatepec y el viernes en Xocotla. Por si gustan acompañarnos, se va a poner muy padre. Muy
muchísimas bonito. Gracias. Esto fue Voces del Tiempo. Agradezco a toda la producción, a Felipe Campos, en la edición, a nuestro director Roberto Díaz Guerrero. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. También agradezco, por supuesto, las facilidades otorgadas para esta grabación en Radial y a Yoshi Rivero. Quédese con la interpretación del maestro Mauricio Garza.
Esta canción, una de mis canciones preferidas y uno de mis artistas preferidos, Can't Help Falling in Love, el señor Elvis Presley, el rey del rock and roll. A ver qué les parece.
Wise men say only fool rush here. I can't help falling in love with you. Shall I stay? Will it be? Like a river's flow, surely to the sea. Darling, so it's gone, something are meant to be. Take my hand, take my walk. To be take my hand, take my life too, for I can help falling in love with.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.